UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, Adela, 52 años. Pide consulta porque dice sentirse muy deprimida. Guapa, de presencia imponente, llora desde el principio de la entrevista. Su trabajo como autónoma va bien, le gusta lo que hace y se siente libre para organizar su tiempo. Es muy sociable, tiene amigos, amigas, sale con frecuencia y le gusta ir a conciertos y a bailar. Con su marido, ni un sí ni un no, ironiza, lo que significa que mantienen una relación cordial, pero casi sin intercambio afectivo desde hace mucho tiempo. Pero eso es algo que hasta ahora no le ha preocupado especialmente. Pero su hija se ha ido de Erasmus y no puede asomarse a su habitación sin sentir una congoja incontenible que solo consigue calmar con una copa de alcohol. Esperanza, 46 años, universitaria y exitosa en su profesión. Está soltera y vive con su padre anciano. Como todos sus hermanos se han ido casando, se dio por hecho que ella cuidaría de sus mayores. Al salir del trabajo se va a dar una vuelta porque le deprime la idea del trabajo a casa, sin tener una vida personal que la satisfaga. Y siempre termina en un bar, con una copa de alcohol. Estos son solo dos ejemplos de los que escuchamos a diario en las consultas. Por eso, hoy, 8 de marzo, queremos reflexionar para desarrollar una perspectiva sobre el alcohol y su problemática en relación con la situación actual de las mujeres. Este texto que acabo de leer es solo el principio del programa de hoy, un programa especial que quiere poner de relieve a la mujer en la esfera de los trastornos adictivos. Estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la entrevista a Patricia Martínez Redondo, que es autora, junto con Elisabete Arostegui Santamaría, del libro Mujeres y Drogas, que se presenta hoy en las 46 Jornadas Nacionales y Primer Congreso Internacional de la Sociedad Científica Sociodrogalcohol en Málaga. También, como siempre, tendremos nuestro espacio de curiosidades. Bienvenidos a Consentido. Llegados a este punto del programa, vamos a empezar con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Patricia Martínez Redondo, que es autora, junto con Elisabete Arostegui Santamaría, del libro Mujeres y Drogas. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Patricia, las mujeres presentan consumos distintos a los que realizan los hombres. Las motivaciones de este consumo, por lo general, también suelen ser diferentes, así como las características fisiológicas o psicosociales. ¿Cómo son estos consumos? ¿Cómo consumen las mujeres? ¿Qué diferencias de género podemos encontrar?
Claro, no podemos aglutinar a todas las mujeres, pero sí es cierto que el género está marcando unas diferencias en hombres y en mujeres. Y de momento la pauta, lo que se está dando es que las mujeres en general perciben mayor riesgo en todas las sustancias, menos en hipnosedantes, consumen menos en general todas las sustancias, también menos los hipnosedantes. O sea, la única droga más permitida para las mujeres sería, pues eso, los tranquilizantes, somníferos, todo este conjunto de drogas que entrarían dentro de los medicamentos, ¿no? Y lo que pasa es que lo consumen con pauta y sin pauta médica, y luego mucho alcohol en soledad, precisamente por la doble penalización social, que reciben cuando consumen, pues eso, alcohol o cualquiera de las otras sustancias, ¿no? El género está marcando un claro factor de penalización en las mujeres. Entonces, esto de momento está marcando mucho los consumos, ¿no? De esta forma diferencial que comentabais, así como motivaciones, etcétera. Es que sería una pregunta, o sea, para responder muy ampliamente, ¿no?
Hola, Patricia, soy Mireia.
Hola,
bueno,
Mireia.
Estabas hablando un poco de los consumos, porque te hemos preguntado sobre eso, pero parece que esta diferencia de género también se hace muy patente en las recaídas. Y bueno, uh-huh. Tu libro, junto con el que has realizado con Elizabeth, tiene un poco que ver con esta prevención de recaídas. ¿Qué diferencias podemos encontrar en ello?
Claro, las recaídas en mujeres, lo que venimos observando en la práctica, digo en el Estado español, porque en Estados Unidos la verdad es que ya hay manuales publicados en este sentido y algunas referencias, es que el componente relacional, ¿no? Las mujeres estamos muy educadas en la relación, en el tener pareja como eje vital fundamental. Entonces, bueno, en los tratamientos habitualmente esto no se está trabajando. Y si hablas con los profesionales y las profesionales, la experiencia es esta, ¿no? El componente de establecimiento de pareja, las relaciones. El tema de violencia también está muy presente. Es algo que tampoco estamos incorporando en los tratamientos en el Estado. Ya digo que en Estados Unidos, por ejemplo, la referencia es trabajar traumas siempre en prevención de recaídas con mujeres, y nosotras lo que hemos hecho es generar un manual que va directamente a trabajar pues todos los elementos que tendrían que ver con el género, ¿no? Directamente pues como eje de vulneración, independientemente de que las mujeres tengan grados muy, muy altos de haber sufrido violencia o menos altos, que también va a depender del itinerario vital de cada una, pero sí, en prevención de recaídas, pues nosotras damos por sentado que hay que trabajar el género como eje de vulneración. Y entonces, desde ahí, pues trabajamos establecimiento de relaciones de pareja, el tema de violencia, trabajamos también la relación con el propio cuerpo, la sexualidad. Bueno, pues elementos que vemos que están muy presentes en los procesos de recaída de muchas mujeres.
Patricia, a la vista de las evidencias que estás comentando, ¿no? Y a pesar de ese trabajo que, como dices, hacéis teniendo en cuenta esas variables, ¿por qué sigue faltando a nivel global o a nivel, digamos, más institucionalizado, por así decirlo, un enfoque de género en el tratamiento de las adicciones?
A ver, yo lo que vengo diciendo ya hace unos años es que del género todo el mundo opina en lugar de formarse. Quiero decir, todo el mundo hemos necesitado una formación académica y profesional, ¿no? Para intervenir en drogodependencias, además cada vez más evidente, ¿no? No como en los inicios, que se fue actuando pues ante la urgencia, ¿no? de lo que pasó con la heroína en su momento, y se fue profesionalizando la red poco a poco. Y creo que con el género, lo que afirmamos nosotras es que con el género no hay esa idea de que haya realmente que formarse. De hecho, yo doy muchos cursos a profesionales que son muy cortitos, a lo mejor 10 horas, 18 como mucho, ante la dificultad de formarse. Pero claro, estamos hablando de que el género, yo en su momento, claro, pues hice un máster de estudios interdisciplinares de género, es una categoría compleja, no es fácil, hay que poder incorporarla, pero igual que aprendemos sobre muchas otras herramientas de trabajo. Entonces yo creo que en general lo que falta es formación. Antes faltaba sensibilidad, pero yo creo que ahora estamos en un momento muy donde la gente se ha dado cuenta, ¿no?, de la importancia del género como categoría de análisis y de intervención, pero todavía falta mucha formación en este sentido.
Patricia, ¿se ha generalizado la realidad masculina a la femenina también en investigación, en prevención y en otras áreas, además de en el tratamiento?
Sí, claro. Al haber una pauta cultural y estadística en la que los hombres son la referencia, que esto se suma también a precisamente desde perspectiva de género, ¿no? el hombre, bueno, los hombres, o sí, el hombre blanco, heterosexual, 30 y pico años, clase media alta, capaz frente a la discapacidad o diversidad funcional, etcétera, bueno, pues ocupa un lugar de referencia en nuestra sociedad, de sujeto de derechos, no señalado como tal, y el resto estamos señalados, ¿no?, señaladas como eso otro, ¿no?, que tenemos que conseguir los mismos derechos. Esto produce, paradójicamente, claro, este efecto en el cual, al estar señaladas como los otros, las otras, ¿no?, en el caso de las mujeres, pues no somos la referencia, no se nos ha tenido en cuenta, pero sobre todo también en el caso de las drogodependencias es porque cultural y estadísticamente ellos son los que más están. Entonces, se ha tomado la realidad masculina y se ha extendido hacia la experiencia general como neutra, ¿no? Entonces, para todo, para motivaciones para el consumo, para problemáticas, cuando en realidad, pues, mismamente desde el tema de problemáticas, hay muchas mujeres que no van a acceder, con problemas de adicción, entendiéndolo como un problema para la salud, no van a acceder a la red de drogodependencias porque no está pensada para ese tipo de perfiles, ¿no? No sé si me he conseguido explicar, pero que sí, vamos, que la respuesta sería efectivamente que se ha tomado la realidad masculina y se ha extendido, pero no solo en el área de drogas. Hasta el 2011 nos empezó a investigar que los síntomas de infarto no eran los mismos en las mujeres. Y sin embargo, todo el mundo pensamos que cuando te va a dar un infarto te duele el brazo izquierdo, pero resulta, y ya está demostrado científicamente, que en el caso de las mujeres esto no es así.
Patricia, comentábamos al principio la introducción que presentabas junto a Elizabeth el libro de Mujeres y Drogas, sí. Que fundamentalmente habla de prevención de recaídas desde la perspectiva de género, ¿no? Pero ¿qué aspectos destacarías más de este libro? ¿Qué nos recomiendas o por qué lo recomendarías a nuestra audiencia?
A ver, lo primero, hemos generado esta herramienta porque pensábamos que necesitábamos ya tener un manual en castellano que recogiese pues toda la evidencia científica. Hay una primera parte que o sea, toda la evidencia científica con respecto a tratamientos con mujeres. Entonces hay una primera parte teórica que lo que hace es argumentar en todos los temas que mencionaba antes, ¿vale? Pareja, sexualidad, violencia, se me ha olvidado mencionar maternidad, que es muy, muy importante también. Y la segunda parte consiste más en una serie de dinámicas, en un itinerario que proponemos, que está pensado para trabajar en grupo. Entonces, la verdad que me resultaría muy difícil seleccionar una parte u otra o recomendar más una que otra, porque se complementan. Lo que hemos hecho ha sido eso, ¿no? Argumentar con toda la evidencia que hay en los tratamientos acerca de estas cuestiones y luego generar una herramienta práctica de intervención que se acompaña además de material audiovisual, que se acompaña de textos de apoyo y la verdad que bueno, que estamos deseando que la gente pueda ponerlo en práctica y vamos a abrir también un proceso de validación, de hecho, para ver un poco resultados y poder valorar, ¿no?, la herramienta.
Estupendo, Patricia. ¿Qué necesidades específicas podemos encontrar en una mujer con problemas de adicción? ¿Crees que hay suficientes recursos asistenciales para atenderlas?
El problema que tenemos actualmente es que los recursos, por un lado, los recursos de tratamiento ambulatorio, los y las profesionales, salvo excepciones, no están incorporando los temas que habría que trabajar para que las mujeres pues no se vayan, no abandonen un tratamiento, haya una adherencia al tratamiento. Y luego los recursos residenciales, efectivamente, ahí sí que encontramos una gran carencia en general, a nivel estructural, porque las mujeres en comunidades terapéuticas grandes o espacios grandes, residenciales, donde la mayoría son hombres, ¿no?, una mayoría masculina, y no están funcionando, habría que cambiar estructura. Entonces no hay, cuando digo estructura me refiero que lo que va a funcionar son recursos pequeños, que suelen ser más, bueno, requieren de más recursos a nivel económico, claro, frente a la ratio de plazas, entornos urbanos donde puedan ir con hijos e hijas en caso de necesitarlo o no, pero que eso se pueda valorar y donde se esté atendiendo de forma integral las situaciones, por ejemplo, de violencia de género en la pareja, que ahí tenemos un tema grave porque terminan excluidas de las otras casas de acogida, de los recursos, ¿no?, para la población en general por su tema de drogodependencia. Tampoco tenemos recursos para atender el tema de violencia sexual y abusos sexuales en la infancia, que los pocos estudios que hay demuestran, ¿no?, que las tasas son elevadísimas. O sea, estamos hablando de más del 50% de las mujeres que acuden a tratamiento presentan algún tipo de abuso sexual en la infancia o violencia sexual en la etapa adulta. Entonces, no hay recursos asistenciales preparados para atender a las mujeres. En adicciones también comportamentales, sin sustancias, igual el tema de ludopatía, no están llegando. Y cuando llegan a tratamiento, pues igual se reproduce este abandono, ¿no?, de los tratamientos en mayor proporción. Así que las necesidades específicas vienen señaladas por esta opacidad de género, este no estar mirando el componente de género, y tienen que ver un poco con lo que he comentado antes, ¿no? Todos estos temas, todos estos factores que no están siendo incorporados ni en los tratamientos ambulatorios ni en los recursos residenciales. La estructura precisamente acompaña a que sean atendidas.
Patricia, aparte de los ya sabidos problemas, por así decir, o las consecuencias negativas de las personas que tienen problemas de consumo, a la mujer o a las mujeres se les castiga y se les señala además como personas adictas, y se les cuelgan etiquetas de mala madre, mala esposa, etcétera, ¿no?, que están muy ligadas a esos roles tradicionales que impone la sociedad. ¿De qué forma se puede hacer frente a ese doble estigma que sufren de ser, digamos, mujeres adictas y adictas en sí?
Bueno, pues yo creo que podríamos trabajarlo de forma integral. Por un lado, estaría bien empezar a hacer campañas dirigidas hacia esto, ¿no? Igual que en su momento se hicieron campañas dirigidas hacia que una persona con problemas de adicción pues no era un delincuente, ¿no? Y digo un en masculino porque era la imagen que teníamos todo el mundo en la cabeza, ¿no?, en el imaginario de la sociedad, empezando por campañas, a luego trabajar con ellas, incorporar precisamente este tipo de factores, porque están interviniendo mucho en que, por ejemplo, pidan tratamiento, y el tema de la culpa, ese estigma. O sea, esto tiene que ver con el género, ¿no? En que frente a los mismos comportamientos las mujeres recibimos mayor sanción. De hecho, en el manual tenemos alguna dinámica precisamente para trabajar esta cuestión de la culpa y la vergüenza relacionada con no cumplir los roles que se esperan de ellas, ¿no? Como mala madre, como mala esposa, como mala hija. De hecho, esto hay que incorporarlo al trabajo familiar, esta doble penalización social. Entonces, cuando decía de forma integral, a esto me refiero: por un lado campañas, luego trabajo con ellas, luego trabajo a nivel familiar. Me parece indispensable, vamos, nos parece indispensable trabajar con la familia esta doble penalización, que se traduce pues eso en una falta de apoyo, ¿no?, del entorno social inmediato, en una ocultación del consumo. Entonces, y también sería importante empezar a colaborar con centros de atención primaria o bueno, poder llegar a espacios donde las mujeres están siendo detectadas en ese consumo problemático, pero que precisamente el doble estigma y la doble penalización, que cuando digo penalización me refiero a que sufren violencias, ¿no?, por tener un problema de adicción a causa del género, pues que pueda trabajarse. O sea, para mí lo ideal sería a nivel global poder trabajar esto.
Patricia, para terminar, ¿cuál es la situación en la actualidad y qué necesidades existen por las que tenemos que seguir trabajando en este campo?
Bueno, pues yo creo que dependiendo de los territorios, ¿no?, en el Estado, pues hay unas situaciones u otras y me cuesta generalizar, pero en general lo que vengo comentando, ¿no?, en la entrevista. Necesitamos incorporar urgentemente estos temas al tratamiento. O sea, Elizabeth y yo precisamente hemos creado esta herramienta para tenerlo en cuenta en un elemento central en los tratamientos, que es la prevención de recaídas, ¿no?, a nivel grupal, que se ha demostrado su eficacia, se ha demostrado su utilidad. Entonces, generalizando, creemos que habría que incorporar estos temas. Que habría que cambiar estructura a nivel de itinerarios. Si alguien necesita un recurso residencial, en el caso de las mujeres tenemos que empezar a pensar que no es útil, no es eficaz, ni les va a servir para su proceso espacios grandes con muchas plazas y de mayoría masculina, necesitamos recursos pequeños y en entorno urbano. Y luego a nivel de óptica de atención, ¿no? No dirigirnos solo a lo que resulta disruptivo a nivel social, sino poder establecer estrategias de intervención para estos consumos invisibilizados, ¿no? Por suerte cada vez están llegando, por lo menos en Madrid, por ejemplo, están llegando cada vez más mujeres con un perfil de consumo de alcohol. Es verdad que cuando llegan, llevan ya muchos años o se las detecta más tarde, que es algo que también es una necesidad, empezar a detectar antes, ¿no? Y poder llegar antes a esta población. Y son las cosas así que se me vienen a la cabeza ahora mismo al contestar a esta pregunta.
Estupendo, Patricia. Bueno, agradecemos a Patricia Martínez Redondo, que es autora junto con Elisabete Arostegui Santamaría del libro Mujeres y Drogas. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Llega ya nuestra última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión hablamos del consumo de alcohol en mujeres en un artículo realizado por Silvia Estreti y Montaña González para la web de la Confederación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación y Familiares de España.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy. Sinfonía de tu vientre al respirar.
Los problemas asociados con el alcohol se manifiestan de forma distinta en hombres y en mujeres, aunque en los últimos años se ha ido equiparando la forma de consumir. Esta es la valoración que un grupo de mujeres alcohólicas ha hecho acerca de estas diferencias. La mujer solía beber más en casa a escondidas y los hombres solían beber más en el bar. La mujer suele abandonar sus obligaciones familiares y los hombres sus obligaciones económico-laborales. La mujer se avergüenza de su consumo y este consumo tiene mala consideración social. La mujer bebe más por problemas personales y los hombres empiezan bebiendo para alternar. Ante la equiparación cada vez mayor del consumo de las mujeres al de los hombres, sobre todo en jóvenes y adolescentes, nos preguntamos si es la lucha por la igualdad de género lo que mueve a las mujeres a comportamientos similares a los de los hombres, o si hay detrás de ello una reivindicación de ir en contra del estigma que tanto ha pesado en la consideración de la mujer alcohólica. Siempre se nos ha dicho que ser mujer significaba estar en un segundo plano con respecto al hombre, estar en casa, cuidar de los hijos, apoyar al marido. Luego avanzamos y a esto se le agregó el estrés del trabajo, tener que dar la talla, demostrar que podíamos con esto y con lo otro y que lo hacíamos todo bien. Y ahora seguimos navegando en esta contradicción entre lo que se espera de nosotras como mujeres en el rol tradicional y las posibilidades que nos ofrece la sociedad actual, intentando encontrar un equilibrio que nos permita sentirnos serenas y a gusto con nosotras y con nuestro entorno. En esta línea vemos que muchas mujeres que conviven con el problema del alcohol dedican gran parte de su vida a ocuparse del consumo de otra persona, generalmente la pareja o un hijo. Otras veces son ellas las que consumen, pero en ambos casos podemos constatar el peso que este rol ejerce sobre todas nosotras y las dificultades para encontrar nuestro lugar en medio de tantas presiones. Cuando el hombre es el que bebe, su conducta puede volverse agresiva para con los que tiene cerca y suele ser la mujer quien recibe los golpes o agresiones del marido. Así lo cuenta Julia. Yo solamente vivía para él, pero él me destruyó.
Y muchas mujeres siguen callando y guardando el secreto de su infelicidad, la insatisfacción, la soledad y el aislamiento. Callar y disimular que nadie se entere de su desgracia. Así sigue siendo a pesar de todo lo que hemos avanzado. En los casos en los que es la mujer quien padece la enfermedad, también ella es quien recibe las agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja, pretendiendo que desea ayudarla a modificar su hábito de beber. Testimonio de esto son las palabras de María. Empezó a hacerme beber porque decía que me volvía muy divertida, pero luego me llamaba borracha, prostituta y más cosas cuando me veía bebida.
Aún hoy está peor visto que la enferma sea una mujer, a pesar de que la propia cultura y sus normas sociales son las que han propiciado el consumo. Por todo esto, para las mujeres, el problema del alcohol trae consigo una doble carga. Tiene también la sensación de haber fallado como mujeres, y esto las lleva a la desaprobación, los sentimientos negativos y al descontento con ellas mismas. «Nunca me perdonaré el haber desatendido a mi hija. No fui una buena madre para ella», dice Sandra. La familia de mi marido decía que si él se pasaba la vida en el bar, algo le faltaría en casa. No sería yo una buena esposa, dice Mari Carmen, familiar de enfermo alcohólico. A pesar de la lucha por seguir de las limitaciones que han sido impuestas a las mujeres en la sociedad, que nos exige mayores restricciones que a los hombres, esto sigue sin resultar nada fácil. De hecho, hoy vivimos una amenaza de regresión ideológica que intenta anular los avances conseguidos. Esta es la paradoja. La publicidad nos bombardea con el mensaje de que bebamos, pero una mujer que bebe de más debe avergonzarse. Se la ve como débil, insuficientemente femenina, sin cuidar de sus hombres y corriendo el riesgo de perder su atención y aprobación, como una fracasada en su identidad de género. No me podía perdonar que mis hijos se avergonzaran de mí, decía Pepa. En suma, se considera que su adicción le impide cumplir con el papel que tiene, sea de esposa sumisa, madre responsable, hija fiel o trabajadora concienzuda. Después de 15 años no tenía nada, no tenía trabajo, mis hijos no me hablaban, mi familia tenía su vida, fue un infierno. Junto a quienes ven el alcoholismo como una enfermedad puramente orgánica, nosotras lo pensamos como una problemática psíquica y desde ahí nos planteamos a la persona alcohólica como alguien que recurre a la bebida para aliviar su dolor, para curar las heridas que le fueron infligidas durante su infancia, para tratar el daño que se sufre cuando se rompe un hogar o en caso de abuso físico, psíquico o sexual, entre otros. El énfasis se pone en lo que está enfermo o roto en la personalidad antes que en una dolencia localizada en el cuerpo. Así, la persona puede ver que realmente es él o ella quien siente la necesidad desesperada del consumo en su mente y en su propio cuerpo.
Metido en el vaivén de tus acordes voy. No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
A partir de adueñarse del problema y dejar de vivirlo en forma pasiva, es cuando podrán sentir y creer que son capaces de hacer algo con él y enfrentar las dificultades que el alcoholismo plantea con la ayuda de quienes la rodean, profesionales, familia y compañeros. Sabemos que vivir con el alcohol es decir un gran no a la vida y, por lo tanto, la recuperación consiste en plantarle cara a la vida y decirle sí. Para llegar a esto, la mujer necesitará enfrentarse a sus propias experiencias de vacío, arraigadas en sentimientos de no valer nada o de ser poco importantes, entre otros. Descubrir las razones por las que se ha optado por una no vida tiene que ver con aprender a reconocer lo que duele y la angustia, que suele ir acompañada por una sensación interior de vacío y falta de satisfacción personal. Y así, en las propias debilidades, en nuestros aspectos más vulnerables, enfrentándonos a ellos y atravesándolos, es donde todas podremos encontrar la fuerza para salir y empezar a construir una nueva vida y a construirnos como personas nuevas, autónomas y más satisfechas. Hace un año, el 8M supuso una movilización de las mujeres sin precedentes. La revolución feminista está provocando una revisión de los modelos tradicionales de mujeres y hombres, así como una lucha contra los estereotipos. Pensamos que mientras las mujeres sigamos creando espacios generadores de intercambios, en los que nos interroguemos y debatamos sobre nuestros problemas, inquietudes, necesidades y diferencias, seguirá nuestra lucha por la igualdad y la libertad, también en el ámbito del alcohol.
Thank you. problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the face. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa de este 8 de marzo, que esperamos que os haya gustado con esa entrevista muy interesante que hemos tenido con Patricia, coautora de ese libro sobre las mujeres y la prevención de recaídas. Y bueno, y esa historia también que hemos rescatado para conmemorar este día. Así que por mi parte nada más, un agradecimiento a Miriam González de los controles técnicos y a mi compañera Mireia por estar una semana más aquí con nosotros.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
Portaos bien, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.